اطلبوا العلم من المهدي الى الله، اطلبوا العلم من المهدي الى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي الى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Ammar López. Sean todos bienvenidos. Una semana más estamos de nuevo por aquí, como venimos haciendo desde hace más de 9 años.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Además, estamos muy contentos al comprobar que algunos de ustedes nos han seguido todo este tiempo. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo que realiza este programa.
Radio Luce es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismo.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy haciéndoles partícipes de una advertencia sobre algunos de los efectos que los seres humanos estamos haciendo a la naturaleza que nos rodea. Según un estudio realizado por un equipo de científicos de GONE, Global Ocean Oxygen Network, un grupo de trabajo creado en 2016 por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de Naciones Unidas, resulta que cada vez hay más zonas muertas en los océanos, es decir, regiones del mar donde apenas hay oxígeno. Los océanos no solo producen gran parte del oxígeno que respiramos, sino que constituyen un elemento esencial para la propia vida marina. La disminución en el oxígeno del océano se encuentra entre los efectos más graves de las actividades humanas en el medio ambiente de la Tierra. El problema es que los científicos esperan que el oxígeno continúe cayendo incluso fuera de estas zonas a medida de que la Tierra se calienta. Según apunta Vladimir Riabinin, secretario ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Internacional, dice que aproximadamente la mitad del oxígeno en la Tierra proviene del océano. Sin embargo, los efectos combinados de la carga de nutrientes y el cambio climático aumentan enormemente el número y el tamaño de las zonas muertas en el mar abierto y las aguas costeras, donde el oxígeno es demasiado bajo para soportar la mayoría de la vida marina. resulta que disminuciones menores de oxígeno pueden obstaculizar el crecimiento en los animales, obstaculizar la reproducción y provocar enfermedades o incluso la muerte de la vida marina. También es posible que desencadenen la liberación de sustancias químicas peligrosas, como por ejemplo el óxido nitroso, un gas de efecto invernadero hasta 300 veces más potente que el dióxido de carbono, que es al que actualmente le echamos la culpa del efecto invernadero. Sin embargo, vemos a países como por ejemplo Estados Unidos que se salen fuera del grupo de países que buscan reducir el calentamiento global, permitiendo y promocionando el uso de carbón para que las empresas norteamericanas tengan mayores beneficios sin importarles para nada la salud del planeta y de los seres vivos que vivimos en ella. Desde aquí, en Radio Luces, animamos a nuestros políticos a tomar decisiones serias en contra del calentamiento global.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, le vamos a poner un popurrí de varios cantantes y temas. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, My Grandfather Was a Muslim, de Khalid Siddiq. Durante el programa les pondremos los siguientes temas. Superheroine, Maryam, radiallahu anha, interpretado por Khalil Ismail. Oh My Lord, de Ihsan Tahmid. Ya Habibi, interpretado por Khalid Siddiq. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de Khalil Ismail. Y al final del programa les pondremos el tema Isn't It So Funny, interpretado por Ihsan Tahmid. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema My Grandfather Was a Muslim, interpretado por el cantante Khalid Siddiq.
صلي وسلم دائما على محمد يا حبيبي يا حبيبي مولاي صلي وسلم دائما على محمد يا حبيبي يا حبيبي
See a light, yeah we need that. نور عين, I can see that. Or maybe not, but I want to. يوم القيامة, you're the one I'ma run to. See your air, yeah, I breathe that. Mu'minin, ya Allah, I'ma reach that. See this tune that I made just for you. I wanna see you in my dream for some feedback.
Mawlai ya salli wa sallim daiman ala Muhammad
ya habibi, ya baby.
Mawlai ya salli wa sallim daiman ala Muhammad
ya habibi, ya baby. I say praise the messenger, me want for your praise. I ain't a read the book, God and the angel, both of them are praise him. So why ain't I praise? How you deal with?
Ya Allah, send your mercy, even though I'm not worthy.
Send salawat for the hasana, worldwide from the UK to Zanzibar.
Everybody have to praise him, holy kitab what the Lord gave him.
Whole squad doing dhikr, yeah I'm on that. Praise the messenger, and he respond back.
I'm yearning for the light my soul is searching. Got me feeling like a different person. Yeah, the teacher, you got see me learning. I said, ooh, I'm yearning for the light my soul is searching. Got me feeling like a different person. Yeah, the teacher, you got see me learning. Mawlaya
Salli
Wasallim Daiman
Allah
Muhammad
Ya Habibi, Ya Habibi.
Di, ¿alguno de aquellos que asociáis con Dios puede llevaros hasta la verdad? Di, solo Dios guía hasta la verdad. Entonces, ¿quién merece ser seguido? ¿Aquel que guía hacia la verdad o aquel que necesita ser guiado? ¿Qué os pasa, pues? ¿Cómo juzgáis? Y la mayoría de ellos no siguen sino especulaciones, y la especulación nunca puede ocupar el lugar de la verdad. Esto lo dice el Sagrado Corán en las Asoras 10 y en las Aleyas que van de la 35 a la 36.
www.radiodosluces.com.
Ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
En España arranca el primer seguro islámico Chakaful que reparte los excedentes entre sus contribuyentes.
En estos días, Coscalar, la cooperativa de servicios financieros islámicos con sede en Barcelona, lanza al mercado el primer seguro Chakaful Halal ilegal en España. Este primer seguro halal está certificado por Almali, firma internacional de consultoría establecida en Dubái, en Bruselas, en Europa y en Casablanca, en África, y es especializada en proporcionar consultoría de negocios islámicos y consultoría comercial para negocios y servicios de certificación que cumplen con las leyes islámicas. Para los asegurados extranjeros, este seguro incluye todos los gastos de servicios de repatriación y entierro desde España hacia todos los países del mundo.
Musulmanes cubanos participan de un debate sobre importancia de la paz mundial.
Junto a representantes cristianos, judíos y budistas, religiosos musulmanes, participaron en La Habana de un evento internacional de antropología cultural y religioso dedicado al fallecido líder anti-apartheid sudafricano Nelson Mandela, como parte de la referida plataforma interreligiosa cubana. La plataforma del diálogo interreligioso en Cuba congrega líderes y creyentes de diversas denominaciones religiosas y enfoca gran parte de su labor a la lucha por la paz mundial y la unidad del pueblo de la mayor de las Antillas.
Reunión ministerial de turismo de la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, en Bangladesh.
Bangladesh acogerá el próximo mes de febrero la décima reunión ministerial de turismo de la Organización para la Cooperación Islámica, OSI, como parte de los esfuerzos del foro encaminados a impulsar el sector turístico. Bajo el lema Promover la integración regional a través del turismo, el encuentro se desarrollará entre el 5 al 7 de febrero y tendrá entre sus objetivos impulsar el desarrollo y la promoción de la cultura y del patrimonio islámico. También se pasará a revista varios proyectos turísticos en diferentes países que integran dicha organización.
Para el año 2040, los musulmanes serán el segundo grupo religioso más grande de Estados Unidos, superando al actual segundo grupo formado por la comunidad judía americana.
Para el año 2040, los musulmanes reemplazarán a los judíos como el segundo grupo religioso más grande en Estados Unidos, después de los cristianos, según las proyecciones de un grupo de expertos norteamericanos. El Centro de Investigación Pew estima que en 2017 hubo unos 3,45 millones de musulmanes viviendo en Estados Unidos, lo que representaba alrededor del 1,1% de la población total del país. Aunque Pew dice que actualmente hay más personas en Estados Unidos que se identifican como judíos por religión que musulmanes, predice que esto cambiará para el año 2040. Para el 2050, agregó el Centro de Investigación, que la población musulmana de Estados Unidos se duplicará más del doble hasta alcanzar los 8,1 millones, o lo que es lo mismo, el 2,1% de la población total del país.
La La policía alemana denuncia por racismo a una mujer afiliada a un partido de extrema derecha de supremacía blanca.
La policía alemana anunció el pasado día 1 de enero haber presentado una denuncia contra un miembro de Alternativa por Alemania, que es un partido de extrema derecha, acusándola de incitar al odio con un mensaje en las redes en contra de la propia policía. Beatriz von Storch había escrito un mensaje denunciando el hecho de que la policía de Colonia publicara sus mensajes de precaución e información a la población local en varios idiomas, incluido el árabe, en la víspera del Año Nuevo. ¿Qué diablo está pasando en este país? ¿Por qué la policía está publicando mensajes oficiales en árabe? ¿Esto se dirige a la horda de bárbaros musulmanes y violadores para tratar de persuadirlos? Este mensaje racista e islamófobo en contra de la policía fue la razón de que fuera denunciada. Su publicación fue eliminada posteriormente por Twitter y Facebook, y su cuenta incluso fue suspendida por Twitter durante 12 horas.
Se crea un observatorio contra la islamofobia en Luxemburgo.
Un observatorio de la islamofobia se ha creado oficialmente a principios de enero de 2018 en Luxemburgo, afirmando que la islamofobia abarca todos los actos de discriminación o violencia contra instituciones o individuos debido a su adhesión verdadera o supuesta al Islam. Los iniciadores del observatorio quieren luchar contra un flagelo social que está cobrando impulso en todo el mundo y particularmente dentro de la Unión Europea. El observatorio se centrará principalmente en monitorear al estado de la islamofobia en Luxemburgo y depende principalmente de los ciudadanos a quienes se les pide que informen a la nueva estructura cualquier forma de discurso de odio, práctica de exclusión, violencia verbal o incluso física motivada por la pertenencia verdadera o supuesta al Islam por parte de cualquier persona.
El gran mufti de Egipto edita una fatwa sobre el Bitcoin por ir en contra de las leyes islámicas sobre las financiaciones económicas.
Mientras que el Bitcoin se comercializaba a principios del año 2018 a 11.200 euros, el gran mufti de Egipto, Zakri Adlam, falló el pasado lunes 1 de enero en esta moneda digital, considerando que no es compatible con las leyes de la economía islámica. La compra y venta de Bitcoin implica demasiado riesgo de fraude para este líder religioso. El mufti egipcio cree que esta criptomoneda podría facilitar el financiamiento de actividades ilegales como el terrorismo, ya que Bitcoin no está bajo la supervisión de ninguna autoridad centralizada. Un problema que se agrega a los riesgos inducidos por la burbuja especulativa formada alrededor de Bitcoin. Prueba de ello es la fuerte caída de su valor en diciembre de 2017. Después de haber alcanzado el umbral histórico de 16.500 euros, su valor cayó repentinamente en pocos días en un 25%, quedando en 11.200 euros.
La Iglesia Católica exige el cierre de los centros de internamientos de inmigrantes en España.
Los obispos españoles exigen el cierre de los centros de internamiento de migrantes, los polémicos CIE, que consideran un fracaso más dentro de las erráticas políticas migratorias del gobierno español. Así lo han denunciado en rueda de prensa tanto el obispo responsable de la Comisión de Migraciones, Juan Antonio Menéndez, como la nueva secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, durante la presentación de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que se celebró en días pasados. Una jornada en que la Iglesia Católica denunció cómo el gobierno español no ha cumplido con el cupo de acogida de refugiados que estaba previsto. Al tiempo, los obispos piden el cese de las expulsiones sumarias en la frontera sur y defienden el trabajo de Elena Mareno, que será juzgada por un tribunal marroquí por su llamada a salvamento marítimo en la que alerta de personas en peligro en el mar, a raíz de una investigación policial iniciada en España.
Ciclo de Cine Forum y conferencias de Cuadernos para la Paz de Libia a Granada.
Con motivo de la exposición que la Fundación Euroárabe presenta del artista Lidio Matuja Borawi en el mes de enero, en Granada, en España, se ha programado un ciclo de conferencias y cineforum sobre el tema de las migraciones y las personas refugiadas. Este ciclo comenzó el pasado jueves 11 de enero con la proyección del documental Invierno en Europa de Polo Menargue, cinta preseleccionada para los Goya 2018.
primer ministro húngaro Viktor Orbán realiza declaraciones en una entrevista que incitan al odio de los refugiados musulmanes.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán aseguró en una entrevista que publicó en días pasados el diario alemán Bild que su gobierno y él no ven a los musulmanes que llegan huyendo a Europa como refugiados, sino como invasores. Así, de esta manera, dijo, no consideramos a esa gente como refugiados, sino como invasores musulmanes. Orbán agrega que para llegar a Hungría desde Siria, la gente tiene que atravesar cuatro países que no son tan ricos como Alemania, pero que son estables. Ya en ese recorrido no están luchando por su vida. Con ello se muestra que son inmigrantes económicos que sencillamente quieren una vida mejor. Orbán insiste en que Hungría tiene derecho a negarse a recibir musulmanes y reitera su rechazo al multiculturalismo, del que dijo que no es más que una ilusión. Sus palabras fueron: creemos que un alto número de musulmanes llega a la formación de sociedades paralelas porque la sociedad cristiana y la sociedad musulmana nunca se unirán. El multiculturalismo es solo una ilusión. Asombrosas declaraciones para un primer mandatario de un país europeo.
Miloš Zeman, presidente de la República Checa, declara que el Islam no es compatible con la cultura europea, sumándose a las declaraciones islamófobas del primer ministro de Hungría.
Miloš Zeman, presidente de la República Checa, habló la semana pasada en la televisión Praga TV y no dudó en advertir del peligro que conlleva la inmigración y la llegada del Islam a Europa, dando así unos grandes rasgos de islamofobia y racismo. Al igual que Hungría y Polonia, la República Checa también está en contra de la llegada de refugiados a la Unión Europea. Sus declaraciones fueron: si la Unión Europea no comienza a fortalecer la seguridad en las fronteras externas, llegaremos a tener 10 millones de refugiados. Y la cultura de esos refugiados no es compatible con la cultura europea. Es algo que los propios inmigrantes entienden. Otra de sus declaraciones contra el Islam fue que podemos coexistir con numerosas religiones, pero no con el Islam. En sus textos sagrados se ordena dominar el mundo y someter a los infieles, demostrando de esta manera un gran desconocimiento de los libros sagrados del Islam y una gran falta de solidaridad hacia los refugiados sirios que huyen de una terrible guerra.
Veinte neveras solidarias se recogen en calles de toda España los alimentos que no quieres.
El pasado año se arrojaron a la basura 1.245,9 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser consumidos, según los datos del Ministerio de Agricultura. El 4,3% de los productos comestibles comprados acabaron en los vertederos, una cantidad desorbitada de desperdicio que 20 frigoríficos situados en 8 comunidades autónomas quieren recuperar. Se trata de la iniciativa Nevera Solidaria, un proyecto contra el despilfarro de comida que nació hace 2 años en Galdacao, País Vasco, de la mano de Álvaro Sáiz, su actual presidente, con la instalación del primer refrigerador. El objetivo de los electrodomésticos presentes en País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, Madrid y Andalucía es simplemente evitar el derroche de los alimentos que se van a tirar y que podrían ser consumidos. Uno de los grandes problemas españoles en lo que a derroche de alimentos se refiere, parte de los supermercados. Las tiendas tiran directamente a la basura todos los productos que rozan la caducidad, que han pasado la fecha de consumo preferente o que incluso se prevé que no se vendan por estética. La legislación española, nada favorable a la donación, es uno de los principales hándicaps con los que se encuentran los comercios, según Sáiz. En países de nuestro entorno, como Francia e Italia, sí se ha producido ya un cambio legislativo contra el despilfarro.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Superheroine, Maryam radiyallahu anha, interpretado por Khalil Ismail.
Mother of believers, brave and sacrifice, gave yourself to God. Praise them day and night. Do you believe it? superheroines. I do. Yeah, Mustafi, yeah. This one's for you.
Radiate your light, show your faith, inspire. Show your strength so big, show your heart sincere.
Oh, chosen one, give your soul to God. He will raise you much. Show your praise and love.
If you could be like Mary, peace and blessings be upon her. Or would you choose Minaj, Beyonce, or Rihanna? They try to give us divas, Cameron Diaz. There's something about Mary, they don't want y'all to see it. Cause if you saw the truth is you'll believe it. And if you saw the proof how much we need it. How the devil is a liar, our morals are depleted. So open up your arms and be ready to receive it. Hail Mary, full of grace, not the statues of her face. I ain't talking about the images the magazines make. Yeah, I'm talking about her character, the level of her faith. What I'm talking about is real and can never be replaced. And that's the real version of the real Virgin Mary. I'm trying to change the world, young girls, when you virgins marry. And maybe when you grow, be like the Virgin Mary. Eyes toward God and you can see like Mary. So come with me. Hail Mary, this is no blasphemy. Hail meaning to call, a call to modesty. Not meaning the fire we pray to give us free. Hail meaning to claim, a claim for you and me. Hail meaning to shout, we shout for y'all to see. A righteous woman is a crown for a king. I know my kings understand what I mean.
Mother of believers, brave and sacrifice. Gave yourself to God, praise Him day and night. Do you believe in superhero wins? I do. Yeah, Mustafi, yeah. This one's for you.
Oh, so chaste, so pious. Oh, so brave, so honest. Prostrate, you made the greatest. Pleased with you, oh, chosen one. Give your soul to God. Through your pain and trial, you'll be purified.
So look at Mary's life. For everything is worth. I bet she felt cursed, all the hurt from the virgin birth. The type of pain where you wonder what's it all worth. Before you spring, remember you must fall first. First, before the pain in her womb, angels came in her room, delivering fresh fruit. Coon fire coon, then ye shall have a child soon. Without a groom, it hit her like a monsoon. She felt doomed that she would be a mom soon. The thought loomed, she knew that people would assume the misconception that they'll have with it. How the conception was immaculate, but God let the baby speak. Truth out the baby seat. Couldn't form words, he ain't even have baby teeth. Mary never said a thing, she ain't have to say a peep. Because the help of God is always in reach.
Let me tell you about a lady who walked this earth, who didn't need a man to validate her work, who taught us how to praise and devote worship, who taught us to be chaste and to never give up. Shall I tell you of a woman whose faith was big, night and the day in prostration, chosen by God, overcame burdens to bear a Messiah, my superhero. Let me tell you about a lady who walked this earth, who didn't need a man to validate her work, who taught us how to praise and devote worship, who taught us to be chaste and to never give up. Shall I tell you of a woman whose faith was there, night and the day in prostration, chosen by God, overcame burdens to bear a Messiah, my superhero.
No consideres insignificante lo malo, aunque lo percibas pequeño, ni consideres abundante lo bueno, aunque lo veas profuso. Esto lo dijo el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero Yacín Puertas para que nos hable sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soy Yacín Puertas y bueno, pues nuevamente, una nueva semana vengo con un nuevo capítulo de esta sección que hemos determinado en llamar el Islam o los musulmanes como fuente de información, donde bueno, pues para recordar un poquito a aquellos que no la han escuchado recientemente o que son nuevos en la radio, pues brevemente explicar que la sección va un poco pues de todo eso, que de todas las informaciones que están saliendo acerca de los musulmanes y cómo reaccionamos nosotros como musulmanes ante esas informaciones, sobre todo en las redes sociales y cómo lo que sale en los medios de comunicación nos afecta en nuestra vida diaria. En este caso concretamente, pues en esta ocasión, desgraciadamente, ¿verdad? Porque nunca es plato de buen gusto tener que hablar de esto, sobre todo cuando somos nosotros mismos los que somos la fuente de esa información que nos daña más que nos beneficia, y eso es de lo que quería hablar hoy. Caso concreto en el que no somos objeto de informaciones falsas o manipuladas, como normalmente solemos hablar en esta sección, sino cuando nosotros mismos somos fuente de esa información que o no es exacta o no está expresada de la mejor de las maneras y al final termina pues perjudicándonos en vez de beneficiarnos, cuando obviamente bueno, se sobreentiende, ¿no?, que el objetivo de la persona que ha dado esa información o que es la fuente de esa información, pues en principio no tendría la intención de dañar, sino todo lo contrario, ¿no?, de buscar un beneficio para con Allah subhanahu wa ta'ala, de que sus palabras sean de beneficio, pues igual que un pobre servidor de Allah que bueno, pues intenta hacer lo que puede pues para aclarar un poco conceptos, para de alguna manera guiar a los hermanos que están escuchando de qué manera pueden reaccionar o responder ante esas informaciones, y obviamente pues mi intención, inshallah, es la intención de buscar ese beneficio y de que bueno, pues que estemos un poco más preparados para responder o para reaccionar a esa cantidad ingente de información que sobre los musulmanes y el Islam se está produciendo diariamente. Desgraciadamente sí existen algunos hermanos, como digo, que bueno, se dedican quizá a través de los sistemas que ahora mismo, ¿verdad?, hay dispuestos para que supuestamente son la democratización de la información, como son pues los blogs personales, los videoblogs sobre todo, los canales de YouTube o los canales de Facebook, las páginas de Facebook donde pues estos hermanos vierten sus opiniones o participan de charlas en donde pues dan sus visiones acerca de determinados asuntos, que bueno, pues a veces pueden ser utilizados de manera errónea, se pueden entender de manera errónea por parte de un público que incluso muchas de las veces no es el público al que va dirigido precisamente el mensaje. También, obviamente, metemos dentro de esta lista a las personas, hermanos y hermanas musulmanas, que son invitados por parte de medios de comunicación para participar en un debate, para bueno, ser entrevistados y dar su versión o su opinión sobre determinados temas. Entonces, a todas estas personas, no solamente el mensaje va a estas personas, si nos están escuchando algunos de estos hermanos que tienen canales de televisión, de YouTube, por ejemplo, que son asiduos en programas de televisión o de radio donde les entrevistan, donde participan en debates y dan su opinión. Obviamente hermanos que tienen, que mantienen blogs o páginas de Facebook con muchas visitas, a todos estos hermanos y también a todos aquellos hermanos que ven noticias basadas en lo que ha dicho un hermano o una hermana en un medio de comunicación o en su propio medio de comunicación, va este pequeño consejo, este pequeño mensaje de, como ya les digo, un humilde servidor, que lo único que pretende, inshallah, es que haya ese beneficio y que mejoremos la imagen que tenemos ante el mundo como musulmanes, ¿no? Para que esa información no sea perjudicial, sino todo lo contrario, sea beneficiosa, incluso pues nos ayude con una de las misiones más importantes que tiene un musulmán, que es precisamente la dawa, ¿no? El con nuestros actos, con nuestras acciones y por último, con nuestra palabra, pero lo primero, fundamental, con nuestras acciones, con nuestra forma de hacer las cosas y con nuestra forma de ser, con nuestra ética, el llamar al Islam, el ser verdaderos embajadores del Islam con el mejor de los ejemplos, no con todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es, indudablemente, cuando uno se va a poner a hacer este tipo de cosas, hay que intentar hacerlo desde una... A no ser que uno sea, obviamente, una autoridad en el tema del que va a tratar. Y aquí ya hacemos una distinción fundamental. No estoy hablando del profesor universitario de una cátedra de Derecho Islámico que da una clase sobre Derecho Islámico en un canal de YouTube para que llegue a mucha más gente de la que él pueda tener en su clase de la universidad. Indudablemente este tipo de persona está autorizada para dar esa clase porque es profesor universitario de esa cátedra y está hablando de un tema del que es experto. No estamos hablando de ese tipo de personas, ¿no? Estamos hablando, y yo creo que todos ya, por lo que he dicho y por esta introducción, creo que ya saben de lo que estoy hablando. Estamos hablando de hermanos, sobre todo muchos hermanos que están saliendo ahora jóvenes, que tienen, es verdad, muchísimas ganas de llamar a la guía, de ser personas que ayuden a la gente a comprender el Islam desde muchos puntos de vista, que es verdad que han visto un vacío muy grande que hay en las mezquitas, sobre todo en Occidente, un vacío enormísimo de idioma, sobre todo porque muchas de las mezquitas en el llamado Occidente, ¿no? Vamos a poner Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso pues Latinoamérica, hay muchas mezquitas donde todavía se hacen los sermones en árabe y no se hacen en el idioma local, lo cual pues hace que muchas personas que no hablan árabe no tengan acceso a determinado conocimiento, incluso conocimiento básico, que estas personas pues dicen: yo soy joven, pero sí tengo ese conocimiento, entonces quiero ayudar a la gente que no tiene ese conocimiento a entender cómo es el Islam, ¿no? Y lo hacen con esa muy buena intención, ¿no? También, obviamente, la falta fundamental que hay de información sobre temas que tienen que ver con la vida diaria de las personas que viven en un entorno no islámico. Entonces, esa falta de información, de criterio, de asimilación, de análisis, de qué es lo que hacemos cuando hay que felicitar la Navidad, no sé, o cuando resulta que mi amiga dice que quiere hacer un trabajo conmigo, ¿es halal o no es halal? Entonces, todo este tipo de cosas que obviamente no ocurren en un entorno islámico, no existen o no existían en el argot, digamos, islámico, en los libros que uno puede leer o incluso, como ya decía antes, en las recomendaciones que puede hacer o en las charlas que puedan dar profesores universitarios que normalmente están dentro de un entorno árabe, porque hay pocos catedráticos de derecho islámico que estén en YouTube, que tengan canales accesibles en el idioma, pues no sé, inglés o en el idioma español o francés. y que además no estén dentro de un entorno de un país concreto donde pues estén de alguna manera encorsetados, vamos a decir así, encorsetados con esa realidad. Entonces, claro, cuando una persona quiere salirse de esa realidad, no encuentra información. Y eso es lo que hace que sean muy proclives por parte de muchos hermanos el pues salir a la palestra y decir, yo me voy a poner a explicar esto porque yo sí tengo ese conocimiento y lo puedo enseñar. Pero esas personas obviamente no son expertas. Entonces, si no eres experto, igualmente hablo también, quiero recordar que estoy hablando también de aquellas personas a las que llaman a medios de comunicación para participar en debates, charlas o ser entrevistados por un entrevistador. Personas que en un principio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy exagerado, pero más o menos para que se entienda. Hay un canal de televisión que quiere entrevistar a un musulmán para preguntarle sobre, no sé, sobre Ramadán o sobre lo que sea. Y resulta que la persona, digamos, de mayor conocimiento de la comunidad, de, no sé, de donde sea, de Ávila o de una ciudad de una ciudad francesa, no sé, de donde sea, no habla el idioma local correctamente, no lo habla bien o incluso se niega a presentarse en televisión porque no quiere dar su imagen, porque no quiere participar en televisión, porque no le parece algo importante. Y sí, sí es verdad que es muy importante que los musulmanes participemos en todas esas cosas, pero también es muy importante que sepamos quién es la persona que va a participar y que esa persona esté preparada para participar en un medio de comunicación y dar una visión objetiva, real, y sin ningún tipo de complemento que uno no sea consciente de que luego pues, pueda ser utilizado en contra de no solamente de él y de su palabra, lo que él ha dicho, sino de toda la comunidad a la que va a representar en ese medio de comunicación. Entonces, lo primero y fundamental es ser muy, muy consciente que cuando uno hace esto no es un experto. Y esto es, yo sé que es muy difícil porque es un ejercicio de modestia tremendo, pero cuando uno da ese tipo de charlas, ese tipo de conferencias, ese tipo de entrevistas, no se puede erigir como experto en la materia. Tiene que erigirse siempre como lo que es, un individuo, que solamente va a dar su opinión como individuo. Siempre, siempre, siempre recordando a la audiencia a la que va dirigido ese mensaje, que es la opinión personal de una persona que no es ni mucho menos experto en la materia, con lo cual no puede sentar cátedra. Y sobre todo, no puede hablar en nombre de 1.500 millones de personas en todo el mundo que profesan la religión islámica y que no tienen por qué estar de acuerdo con lo que este señor dice, porque lo que este señor dice no representa a lo que deben de pensar los musulmanes. A veces cometemos el error gravísimo de decir, esto es haram, o esto es halal, o esto es así, o esto es asá, o esto es porque en el Islam esto se hace de esta manera. Y hay que recordar que el Islam es tan, tan personal como cada persona. O sea, hay un Islam para cada persona. Hay que ser conscientes de que efectivamente el Islam es uno. Solamente existe un Dios y ese es Allah subhanahu wa ta'ala. Solamente existe un solo profeta Muhammad. No hay 7, 8. Hay solamente un solo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y que tiene un mensaje. Y ese mensaje es único. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero la interpretación que uno haga de ese mensaje, cómo ese mensaje lo lleve uno en su vida diaria y a qué retos se enfrenta en su vida diaria y qué decisiones toma como musulmán, es algo personalísimo. Entonces, cuando una persona se pone a decirle a otro que esto es así y como debe ser, está cometiendo un error muy grave. Dentro del Islam está cometiendo un error porque no debes de inculcarle a otra persona tu propio criterio, porque si tú estás equivocado estás desviando a otra persona, entonces no solamente te equivocas tú, estás también equivocándote por el otro, es decir, si te has equivocado tú y has malguiado a otra persona, toda la malguía de esa otra persona va en contra tuya, no en contra de él, porque él te está escuchando a ti. Entonces hay que intentar por todos los medios ser conscientes de eso. Hasta los más grandes sabios terminan sus discursos diciendo Wallah, Wallah. Solo Allah sabe, solo Él sabe la verdad. Yo solamente te puedo decir lo que yo creo después de haber estudiado durante no sé cuántos años, ¿no? Las personas, los grandes, grandes juristas del Islam, el Imam Malik, sin ir más lejos, después de 40 años estudiando, termina su libro Al-Mu'atta diciendo, esto es mi opinión, esto es lo que yo he investigado. Si encuentras un error en este libro, tíralo, lánzalo contra la pared y no lo sigas, porque él no quiere ser responsable de malguiar a una persona. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Segundo, obviamente, a ver, no solamente es importante decir que uno no es experto, sino tampoco no parecerlo. Voy a dar otro ejemplo y yo creo que todos los que nos están escuchando van a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Si yo me pongo una bata blanca y empiezo a dar consejos de salud en mi canal de YouTube, yo no tengo que decir al principio del canal de YouTube, mire usted, yo soy Yacine Puertas, soy doctor en nutrición y tengo 7 másteres en no sé qué. No tengo que decir nada de eso. Porque solamente con la bata blanca yo ya estoy dando la imagen de que yo soy un experto en la materia de la que yo estoy hablando. Pero realmente, si les digo la verdad, yo no tengo ni idea de nutrición. Ni idea en absoluto. Entonces, si yo me pongo una bata blanca y me pongo a dar consejos de nutrición en un canal de YouTube, yo estoy haciendo una cosa muy mala y es desviando a la gente. Estoy haciendo creer a la gente que soy algo que no soy. Y fíjense ustedes, solamente me he puesto una bata blanca. Pero eso es solo, esa imagen está asociada de manera culturalmente hablando, está asociada a una persona experta, un doctor, un científico, una persona que ha estudiado la materia de la que está hablando. Si me pongo a hablar con esa misma bata blanca sobre, no sé, por ejemplo, la fusión fría, seguramente la gente pensará que yo soy físico. Y yo no soy físico tampoco. Yo soy comunicador. Mi trabajo es periodista. Pero me puedo vestir de algo para hacer creer a los demás que de lo que yo estoy hablando es algo que tiene autoridad. Entonces, miren ustedes, pónganlo en el lado islámico. Si yo cuando voy a dar una charla en mi canal de YouTube me pongo una bella y me pongo una gorrita blanca y me dejo una barba larga, yo estoy dando la imagen de una persona que teóricamente sabe mucho del Islam y que seguramente será un sheikh, que seguramente pues habrá ido a una universidad, tendrá 4 o 5 licenciaturas de fiqh y no sé qué, cuando en realidad no es así. Primero, que muchas de las personas que salen en YouTube hablando sobre el Islam de esta guisa, y hablo de esas personas, ya les digo, que hablan en español, en francés, en inglés, o sea, es gente joven sobre todo, que se pone esa vestimenta, están desviando a la gente porque esas personas no se visten así en su vida diaria, se visten así sola y exclusivamente para dar un mensaje. ¿Eso qué es lo que están intentando hacer? Que su mensaje gane en autoridad por la imagen con la que tú estás dando ese mensaje. Por eso sí es verdad, y sí me gustaría, por quitarle un poco de hierro a esto, porque no quiero que nadie piense que de lo que yo estoy hablando, o sea, que estoy poniéndome en contra ahora de todos aquellos que están haciendo esas iniciativas. No es cierto, todo lo contrario. Hay muchos muy buenos amigos míos que son magníficas personas que hacen un trabajo excelente porque cumplen con los requisitos de los que yo estoy hablando. Es decir, nunca jamás se han puesto en la piel de una persona experta. Hablan desde un punto de vista objetivo, personal, de opinión, y no se visten de manera diferente para hacer su canal de YouTube, y hablan sobre cosas de las que ellos conocen. No hablan sobre cosas que no conocen. Por ejemplo, voy por citar uno para intentar hacer una diferencia entre este tipo y el otro tipo. Por ejemplo, Islam Crew. Islam Crew es un canal de YouTube donde aparece un chico joven que va vestido como normalmente va vestido por la calle. ¿Y habla de qué? Habla de asuntos que son puramente actuales, de una opinión desde el punto de vista de joven musulmán, como joven musulmán, qué opinión tiene sobre determinados asuntos que están saliendo en los medios de comunicación. No está hablando de fiqh, no está hablando de la sira, sallallahu alaihi wasallam, no está hablando de historia del Islam, no se está poniendo en la piel de un experto, no está diciendo que él sepa más que nadie sobre, sino simplemente como joven musulmán da su opinión sobre determinados temas que están ocurriendo en los medios de comunicación, pues para llevar la voz de los jóvenes musulmanes a la esfera pública y que se vea cuál es la opinión de un joven musulmán moderno que, bueno, pues vive en el mundo en el que vive y tiene la preparación que tiene. Poca o mucha, pero bueno, es un tipo de persona que da una opinión que se entiende que es la opinión de él y de gente que puede ser pues como él. Pero él no está hablando nunca en nombre de todos los musulmanes, ni está dando lecciones de derecho islámico, ni nada de eso. Eso, digamos, lo vamos a poner en la lista del bien. Y el mal sería aquella persona, como ya digo, que se viste de lo que no es, que está dando una imagen que no debe de tener porque no, su imagen lo que quiere es reforzar la autoridad de su mensaje, da mensajes que de los que no es experto, habla de cosas sobre las que no es experto y cita determinadas, de repente cita 4 o 5 suras o 4 o 5 hadith para darle autoridad a su discurso, pero realmente no, como no es experto, no es un profesor universitario, no es una persona que tenga una cátedra, que tenga un doctorado, que sea una persona experta en ningún tema concreto, habla de todo lo que se le ocurre. Cada semana se le ocurre un tema y lo saca, y da igual si él sepa, sabe o no sabe, coge 4 libros, lee 4 líneas y las expone. Y la última cosa de la que quería hablar es el último criterio. Ya hemos hablado, un criterio fundamental, dejar siempre muy claro que una persona no habla en nombre de todos los musulmanes, ni habla en nombre de lo que es en el Islam y lo que no es en el Islam. Nadie puede tener esa autoridad, a no ser que sea, como ya digo, una persona de reconocida autoridad. Entonces, siempre, siempre, siempre ser muy humildes y decir siempre y en todo momento recordarle a la audiencia que lo que uno está diciendo es lo que uno cree, pero no la verdad. Y sobre todo que no habla en nombre de todos los musulmanes, sino de uno mismo. Segundo, no te vistas de manera que parezca que tú tienes más autoridad de la que realmente tienes. Si nunca vas con una bella y con un gorrito en la cabeza, no te lo pongas para dar una charla islámica en un canal de YouTube, porque no es tu forma de vestir. Y eso lo único que está haciendo es intentar que la gente crea que eres una cosa que no eres. Y eso está mal. Está mal porque hace que tengas una autoridad ante... Ya no digo ante los musulmanes, ante los no musulmanes, que puedan pensar que tú eres, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente con el hermano Ali Tahar, creo que se llama, que hizo un vídeo hablando sobre la mujer y Antena 3 lo ha sacado como y lo llaman el imán. Pero si este señor no es un imán, pero claro, es lógico que piensen que es un imán, se viste de esa manera, pues todo el mundo piensa que es un imán. Y la tercera y última cosa de la que quería hablar, y esto parece de perogrullo, pero es muy importante, miren ustedes. Yo cuando hablo sobre temas de este tipo, del Islam, de los musulmanes y tal, lo estoy haciendo en español. Lo hago en castellano porque es mi lengua materna. Parece una tontería, pero si no es tu lengua materna, no intentes elaborar un discurso que puede explotarte en la cara porque no dominas la lengua que estás utilizando para hacer ese discurso, porque estás poniendo a toda la comunidad musulmana en jaque. Si no te sabes expresar bien en un idioma, no debes utilizar ese idioma en público para representar a todos los musulmanes. Y esto se ha visto sobre todo, más que en los canales de YouTube, que sí que normalmente suelen ser personas que hablan en el idioma materno que tiene, aunque hay alguno que otro que intenta, pues no sé, hablar en español cuando claramente su idioma materno es el árabe y utiliza palabras, ya no digo malas conjugaciones o palabras que, bueno, que más o menos que no se entienden, sino ya a veces términos que pueden ser ofensivos, que pueden tener un doble sentido y que se pueden entender mal. Y que una persona con la intención de hacer daño a los musulmanes puede utilizar para intentar precisamente hacer daño en base a un discurso de una persona que no tenía la intención perdón, de utilizar esa palabra en ese contexto. Pero como tiene un vocabulario muy limitado en español, pues resulta que no tiene más remedio que utilizar esa palabra porque él cree que es la palabra que él quiere utilizar y resulta que se equivoca. Pero ya estoy hablando sobre todo cuando invitan a personas a participar en medios de comunicación, por ejemplo, un debate. Hermanos y hermanas, de verdad, esto es algo básico y lo dice un comunicador, ¿eh? Lo estoy diciendo como periodista. Se suele, cuando yo quiero hacer que una persona, o cuando yo quiero hacer que una posición gane fuerza en un debate, y yo he organizado muchos debates en mi vida, seguramente muchos de los que están escuchando recordarán el programa Semana a Semana que se hacía en Córdoba Internacional hace 4 o 5 años, cuando yo era el director de ese programa de televisión, y les puedo asegurar que es muy fácil hacer que una posición gane fuerza sobre otra simplemente invitando al representante de una de las posiciones con mucha menos capacidad de asertividad que la otra persona. Si yo invito, por ejemplo, a un abogado hablar sobre, imagínense, por ejemplo, no sé, sobre el aborto, ¿no? Vamos a poner un caso muy polémico, ¿no? El aborto. Entonces invito a un abogado que está a favor del aborto, invito pues a una representante de una asociación de amas de casa, por ejemplo, para defender la posición de contra del aborto. ¿Quién creen ustedes que va a tener mayor peso en ese debate? Y no digo que la señora que representa a las amas de casa no pueda tener una buena asertividad. Claro que sí, puede que le dé mil vueltas al abogado, pero lo normal es que el abogado sepa hablar mucho mejor, con mucha más categoría, con mucha más rigurosidad, utilizando términos mucho más profesionales que la representante de la Asociación de Amas de Casa, porque la representante de la Asociación de Amas de Casa tiene otros valores, tiene otras cualidades que le pueden servir en otros entornos. Pero en el entorno de un debate acerca del aborto, es muy posible que el abogado gane el argumento simplemente porque el abogado, su profesión, su trabajo es precisamente defenderse haciendo uso de la palabra. Y la presidenta de la Asociación de Amas de Casa no es su especialidad. Puede que lo sea, pero lo normal es que no lo sea. Puede ser cualquier cosa. A lo mejor es matemática o ingeniera o no sé, o se dedica a cualquier otra cosa. Pero seguramente es más probable que el abogado tenga más posibilidad de ganar ese argumento en ese debate. Pues en esta cuestión es exactamente lo mismo. Si uno va a ir a un debate a debatir acerca, por ejemplo, de, no sé, de la necesidad de establecer un menú halal en los colegios públicos en una ciudad concreta donde, o en un colegio donde hay una mayoría de musulmanes, no participes en ese debate si sabes que tú no dominas bien la lengua castellana y quien te van a poner enfrente es una persona que tiene una capacidad de asertividad muchísimo mayor que la tuya, porque no vas a ser capaz de debatir en igualdad de condiciones. Entonces siempre está la posibilidad de negarse, decir, no, mire usted, yo no voy a participar. Y desgraciadamente lo que está ocurriendo es todo lo contrario, es que hay cada vez más hermanos y más hermanas que están saliendo adelante a salir al ruedo, como dicen, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es decir, hay musulmanas y musulmanes que han estudiado carreras de periodismo, que han estudiado abogacía, que son personas que se dedican a la comunicación, que son gente que están acostumbrada a hablar en público. Deja que esas personas sean las que defiendan esas posiciones. Deja que esas personas sean las que hagan su trabajo y tú haz el tuyo. No hay que intentar hacerse pasar por lo que uno no es. Entonces, si uno no es periodista, si uno no es comunicador, si uno no se dedica a esto profesionalmente, sí les recomiendo encarecidamente que no lo hagan, porque pueden, como hemos dicho al principio, ya para terminar, puede que su intención, por muy buena que sea, al final termine convirtiéndose en un problema para toda la comunidad, donde pues durante un tiempo determinado vamos a estar siendo vilipendiados por una frase sacada de contexto, por una palabra mal utilizada, por una idea que quizás sea muy tuya y muy respetable que tú pienses así, pero no tienes por qué inculcarnos esa idea a los demás, porque igual lo que a ti te parece que es haram para nosotros no lo es, ¿no? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, porque se está haciendo desgraciadamente muchísimo daño utilizando precisamente a hermanos musulmanes que, con toda la muy buena intención del mundo, están haciendo públicos mensajes que se nos están inculcando a todos, ¿no? Y cuando se pone el ejemplo, mira este lo que ha dicho, mira, ¿veis cómo dicen ellos estas cosas? ¿Veis cómo los musulmanes son así? Están ellos siempre a la caza del ejemplo, de la excusa para demostrar que su islamofobia está justificada. Y eso es el problema, porque de otra manera pues estarían pensando sobre sí mismos que son execrables personas, ¿no? Pero como una persona en principio no piensa que es mala gente, pues tiene que buscar una excusa para odiar al que no le gusta. ¿No? Y el que odia a los musulmanes siempre va a intentar buscar una excusa para justificar ese odio. Y con esto, inshallah, pues espero que sea de beneficio. Inshallah, seguiremos con este programa, con otros consejos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema musical de esta semana, titulado Oh My Lord, de Ehsan Tahmid.
Oh my Lord, here I am,
a beggar before you, reaching for your door. In complete poverty, all I have is my shame and humility. Possessing nothing to hold, nor to mention even a begging bowl. A beggar slain from within, my desires and yearnings corrupted because of his sins. I have wasted away the treasures of thee because of the self of mine. I have cast it aside, sukun of the heart at the altar of pleasures entwined. I've lost all my wealth through heedlessness and disobedience. I've come to your door seeking refuge and shade, although I know that I cause you offense. Through the stains of sin, the world's heart is suffering, beating with so much pain. Aspirations are weak, the will has been broken, and long has hope died away. From where should I find the strength to express my heart the light of truth? For in this snare have I passed every moment of life to now, from when I was new. Having been burnt at the stake of my own deeds of sin, covered with scars of slate, in abject poverty I stand here humbling due to my evil state. To you have I brought my despair, despair which consumes my path, empty-handed of any deed that's worth standing before your house. This house of yours, your court of love and grace, O Lord, is holy like a star. All light can it hold, Ya Allah, O blessed, O my Lord.
Y por cierto que a todos los mensajeros que envié antes de ti, oh Muhammad, les revelé que no existe más divinidad que yo y les ordené adorarme solo a mí. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 21 y en la Leya 25.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy en Radio Dos Luces, la sección del pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las contribuciones a las matemáticas, a la filosofía y a la medicina del gran científico musulmán Abul Hakam Amr ibn Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Ali al-Kirmani, más conocido por al-Kirmani.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Al-Kirmani nació en Córdoba en el año 970 y murió en Zaragoza en el año 1066. Fue matemático, filósofo y médico al servicio de tres de los reyes de la Taifa de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI, al-Muqtadi, al-Mutamán y al-Musta'in II, de los que fue gran visir. Transmitió importantes saberes de la cultura oriental al Andalus tras viajar a las principales ciudades del Oriente Árabe para estudiar matemáticas, medicina y filosofía. Y a diferencia de otros, no solo introdujo estos tradicionales saberes científicos como medicina, matemática, astronomía, sino también filosóficos y literarios con la introducción del neoplatonismo mazarí. Al terminar su etapa oriental vuelve a la corte de los reyes de Zaragoza, pues Al-Ándalus estaba dividida en reinos taifas tras la crisis del califato de Córdoba, y los monarcas musulmanes zaragozanos del siglo XI crearon una importante atmósfera científica y cultural, pues Zaragoza fue refugio de filósofos y científicos que huían de las luchas civiles del sur de la península ibérica. Esto lo demuestra la cantidad de intelectuales que acudieron a su corte, desde el gran poeta neoclásico Ibn Darraj, ya en 1018, acogido por Mundir I, hasta filósofos como Ibn Gabirol. Al-Kirmani fue introductor de las ideas matemáticas de la escuela mazarí, difundidas en la Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza, cuyos artículos, influidos por corrientes neoplatónicas, tendrán una gran importancia en la formación filosófica de los intelectuales zaragozanos de las postrimerías del siglo XI, y particularmente en Abenpaz. Como médico alcanzó fama por su habilidad en la cirugía, principalmente cauterizaciones, amputaciones, sistemas de incisión y ablación y otras operaciones que seguían los métodos de Abulqasi.
Allahu Akbar.
Allah. www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música, escuchando el tema Ya Habibi, interpretado por Khalid Sadiq.
صلي وسلم دائما على محمد يا حبيبي يا حبيبي مولاي صلي وسلم دائما على محمد يا حبيبي يا حبيبي
See a light, yeah we need that. نور عين, I can see that. Or maybe not, but I want to. يوم القيامة you're the one I'ma run to. See your air, yeah, I breathe that. Mu'minin, ya Allah, I'ma reach that. See this tune that I made just for you. I wanna see you in my dream for some feedback. Feedback.
Mola ya salli, wa sallim daiman, ala Muhammad,
ya habibi, ya baby.
Mola ya salli, wa sallim daiman, ala Muhammad,
ya habibi, ya baby.
I say praise the messenger, me want for your praise. I ain't read the book, God and the angel, both of them I praise him. So why ain't I praise? How you deal with?
Ya Allah, send your mercy, even though I'm not worthy. Send salawat for the hasana, worldwide from the UK to Zanzibar. Everybody happy praise him, holy kitab what the Lord gave him. Whole squad doing thicker, yeah I'm on that. Praise the messenger, and he respond back.
I'm yearning for the light my soul is searching. Got me feeling like a different person. Yeah, the teacher, you gonna see me learning. I said, ooh, I'm yearning for the light my soul is searching. Got me feeling like a different person. Yeah, the teacher, you gonna see me learning. Mola ya
salli,
wa sallim daiman.
Praise the messenger,
Allah Muhammad.
Ya habibi, ya habibi.
Muhammad, ya Rabbi, salli alayhi wa sallam.
no vendan la vida futura por el mundo. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Ikram Zeidan Bualaga de Ceuta, en España. La señorita Ikram Zeidan Bualaga nos envía un saludo de la paz de Dios a todos sus radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Durante muchos años, los habitantes del pueblo de Nasruddin habían estado agobiados por los elevados impuestos establecidos por el rey del desdichado país, un hombre sin escrúpulos. Los campesinos y los comerciantes estaban obligados a aportar un tercio de sus escasas ganancias a las arcas del palacio. El mulá Nasruddin, entonces imán de la aldea, estaba tan enfadado por la pobreza y la desigualdad que había a su alrededor que dio un sermón en el que acusaba al monarca de chupar la sangre al pueblo. Desgraciadamente, uno de los tantos espías del monarca escuchó sus observaciones y se fue a la corte a toda prisa. Poco después, Nasruddin fue arrestado y llevado al palacio. «He oído que te has atrevido a compararme con una sanguijuela», dijo el rey. «Como sin duda sabe, los insultos dirigidos a las personas del rey son recompensados con la flagelación pública seguida de prisión». «Majestad», replicó el mulá, «no te insultaba, simplemente repetía lo que la gente dice en todo el reino».
Muchas gracias a la señorita Ikram Zeidan Bualaga de Ceuta, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had, driving in the car, bismillah.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Khalil Ismail.
Born in Arabia, father already dead, mother died when he was young. But little did they know their orphan son would grow one day to be the chosen one. So he grew under the tutelage of his uncle. One day when they were traveling, was spotted by a monk. That monk recognized that he was prophesied. He looked into his eyes, he saw in him the signs. And this was not astrology, see, in Deuteronomy. So his personality was quick to gain autonomy. Grown to be known as honest and strong, trustworthy, everybody loved them like they love their own family. And happily at 25 he married Khadija, a woman who would stand by his side. And as the days flew by, questions arise about how his people was living their lives, paganistic, ritualistic. So this caused him to meditate about his existence. In many instances he would retreat to a cave just to contemplate. Well, at age 40, cave was the scene. Angel appears, tells him to read. Read, what shall I read? Never was a literate one, so tell me, what do you mean?
The same stars gaze right down at Rasulullah. They saw him come down from here. Now a prophet, prophet of Allah. And in the skies was angel Jibreel. He said, oh Muhammad, oh Rasulullah, Muhammad is and always will be the last and final prophet of Allah. He was a mercy unto the universe, peace and blessings beyond a Mustafa.
fled to home and told his wife as such. Was scared to death, he thought his mind was touched. Possessed, but she relieved his stress and confirmed that indeed he was a prophet. And it was then he regained his consciousness, realized what had happened, no time to rest. Arise and mourn, call everybody and warn, the religion of Islam reborn. Now the first test was his family and friends. Lend me your ear, oh people I have known for years. You have trusted me with your life possessions. I come to you now with the holy directive, a better direction, away from the sin of worshiping false idols, mistreating your women. And no human can ever be judged by the color of their skin. Instead what he or she does. The belief that I bring to you, cuz I ask nothing for it but the worship and love of the Creator, the Maker, the Merciful, the Savior. Submit your desires and you will gain His favor. Well, can you guess what their answer was? Most of his fam simply laughed it off, told him he was crazy and they cast him off. Took him as a joke, all they did was scoff. But a few returned to the truth, and soon another few, and soon another few, and soon before his family knew it, he had a following. Their laughs turned to frowns, so they really couldn't swallow this threat to a power structure so corrupt. All he wanted was to love his brothers. In return, it was torture they would make him suffer. Many died, but they couldn't stop a lost condor, so he would rise. Invited to Medina, they saw he was the leader. Protection they would lend him, and he would be their teacher. The brotherhood would grow, his enemies would fold. The Muslims were outnumbered, only fearlessness they showed. Time would come to go back home, and his possession had a strength to wipe out his foes. See, they had tortured him and plotted on his death, yet he spared them and chose no bloodshed, cause he was so compassionate. All he wanted was the people to acknowledge that submission will wipe out sins. They're giving charity and honoring your mother wins. The righteous deeds could be the key to salvation of the soul, and we could be happy. And he would go down in history as the greatest of all time. We send him peace.
He came in Mount Hiram to the holy city of Medina. In life and death, he showed his hand. Opened our hearts to the wealth of Iman. So, oh Allah, hear my dua. Keep me as part of the Prophet's Ummah. Muhammad is and always will be the last and final Prophet of Allah. He was a mercy to the universe, peace and blessings be on our Mustafa.
No se quejen constantemente a Dios diciéndole que tienen un gran problema. Refuercen vuestra fe. Díganle a ese problema que tiene un gran Dios y verá cómo huye de ustedes aterrado. Este aforismo es anónimo.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que el lago Balhash está compuesto de agua dulce y la otra mitad es de agua salada? Efectivamente, situado en Kazajstán, el lago Balhash o Balkash es el lago número 12 continental más grande del mundo. Pero esa característica no es lo que lo hace interesante. Más bien, el lago es realmente único y espectacular, ya que la mitad del lago está compuesta de agua dulce y la otra mitad es de agua salada. ¿Pero por qué se compone de agua dulce y salada? La explicación es breve y sencilla. La península de Sargsyk, localizada cerca de la mitad del lago, provoca este maravilloso fenómeno natural, ya que divide hidrográficamente el lago en dos partes muy diferentes. la occidental, que comprende el 58% del total del lago y el 46% de su volumen, es relativamente poco profundo, tranquilo y está lleno de agua dulce, y la oriental es mucho más profunda y más salada. Ambas partes se unen por el estrecho de Usinaral, que tiene 3,5 kilómetros de ancho y unos 6 metros de profundidad, creando uno de los lagos más curiosos de nuestro planeta. Y contarles una cosa anecdótica, y es que el Sagrado Corán, en la Sura 25 y la Sura 53, nos avisa de esto. Él, se refiere a Dios, es quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan, una dulce, agradable, otra salada y amarga, y ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellas. Es decir, con esta aleya lo que nos está diciendo el Corán es que el agua dulce y el agua salada no se mezclan, que es justamente lo que ocurre en los estuarios de los ríos y lo que ocurre en este lago.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar el programa, queremos hacerles eco de un artículo donde se nos informa de que el agua del grifo, por ejemplo en España, es igual de saludable o mejor que el agua embotellada en botellas de plástico. Sirva la redundancia. Resulta que el agua embotellada se le llama oro azul, ¿no? Nunca mejor dicho, porque da pingüe beneficio. Ese es el sobrenombre que recibe el agua mineral, refiriéndose al color habitual de las botellas que la contienen, pero también al enorme negocio que se ha montado a su alrededor. Un negocio que la verdad es que sorprende en España, donde el agua del grifo es potable en todo el país y sensiblemente más barata. ¿Hay entonces motivos para pagar por beber agua embotellada? Según un informe técnico del Ministerio de Sanidad en España, el 99,05% del agua que sale del grifo es potable, y el 0,5% restante se debe a cortes puntuales e incidencias en el suministro. Pero eso no significa que el agua sea igual abra donde abra el grifo. Aunque siempre es potable, esta puede tener distintos sabores y olores dependiendo de las sustancias que se encuentren en ella, como calcio o bicarbonato. Pero beber del grifo es perfectamente saludable, ya que se trata de un agua que pasa unos estrictos controles de salubridad. La presencia de elementos químicos en ella es normal y no le resta calidad, y de hecho es algo de lo que tampoco se libra el agua embotellada. Pero, ¿en qué pueden ser mejor las aguas embotelladas? Algunas aguas embotelladas señalan que son de mineralización débil. Eso quiere decir que pueden ser especialmente bajas en elementos minerales y pueden ser especialmente apropiadas para personas con problemas de piedras en el riñón. Sin embargo, no es una solución mágica, no cura ni evita totalmente la formación de esos cálculos renales. En general, no se puede afirmar que beber agua embotellada sea de ninguna forma más saludable que beber agua del grifo. Pero veamos, ¿qué ventajas tiene el agua del grifo? Beber agua del grifo tiene algunas ventajas más allá de los efectos de una y otras aguas sobre la salud. Para empezar, como decíamos, es mucho más barato, especialmente en España, donde pagamos por el agua del grifo mucho menos de lo que se paga en otros países. Pero por otro lado, su impacto medioambiental es mucho menor. Las botellas de plásticos en las que se comercializa el agua mineral no son residuos que tardan mucho en descomponerse y que si no se reciclan adecuadamente pueden terminar contaminando mares y océanos durante años. Por último, es importante señalar la posibilidad de que algunos compuestos pasen del plástico de las botellas al agua que contienen. Si bien la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha señalan que lo hacen en cantidades tan pequeñas que no suponen ningún riesgo para la salud, pero hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, se sabe que cuando una botella de plástico se enfría en la nevera y luego se calienta en el ambiente, sueltan en el agua productos químicos que no son nada buenos para la salud. En fin, ya lo saben. Muchas veces somos totalmente manipulados para obtener beneficios económicos por parte de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. En fin, sean cuidadosos. Bueno, pues comentándoles que es igual de sano en España tomar el agua del grifo como la embotellada, hemos casi terminado con el programa de hoy. Pero asimismo, también les quiero recordar antes de despedirnos que el pasado 1 de enero celebramos nuestro 9º aniversario. Y esto es posible gracias a ustedes. Esperamos seguir celebrando muchos más con el permiso y la ayuda de Dios.
Esperamos que haya disfrutado de este y de todos los programas anteriores.
Ya que uno de nuestros objetivos más importantes es informar, pero siempre entreteniendo.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de Radio Teror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, por aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Isn't It So Funny, interpretado por Ihsan Tahmid.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إليكم مني وطاقم البرنامج أعطر صحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Isn't it so funny how we all walk around? Never even thinking of the days under the ground. The drive and ambition taking over our lives. For this world, for the fame, for the power do we strive. Our minds made up, whatever it takes, to feed the desires that this heart makes. Why don't we know, how do we stay within the boundaries of the right way? When we step out of our homes in the middle of the day, do we ever think when's the end of my stay? Someone dies in the news right in front of your face. Do we ever think when's my turn in the grave? To read all the tales of the kings of the past, do we ever think how long did it last? Day after day, night after night, do we ever think when's the end of my life? So many excuses, so many reasons to stay away from the truth, to know what we can. Trying hard to run away from the truth of this life, from the test, from the hardship as sharp as a knife. Why don't we know, understand that it's true on that day in the end? Will be held accountable. So let's make up our minds to do the right thing in this life, in our chance. Allah's name do we sing. Allah, 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 Ya Allah. When we step out of our homes in the middle of the day, do we ever think when's the end of my stay? Someone dies in the news right in front of your face. Do we ever think when's my turn in the grave? To read all the tales of the kings of the past, do we ever think how long did it last? Day after day, night after night, do we ever think when's the end of my life? When we step out of our homes in the middle of the day, do we ever think when's the end of my stay? Someone dies in the news right in front of your face. Do we ever think when's my turn in the grave? To read all the tales of the kings of the past, do we ever think how long did it last? Day after day, oh, night after night,